Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es jueves, es 16 de septiembre y hay tres o cuatro cosas que hoy les debo contar. Yo sé. Es de las pocas cosas que sé, pero esta la sé. Que a usted, incluidos los catalanes que me escuchan, que por cierto son legión, el tema este catalán les agota profundamente. Y usted cuando se levanta, lo último en lo que quiere ponerse a pensar es en asuntos de política catalanes. Porque tiene usted otras cosas que hacer. Tiene usted otras preocupaciones. Seguramente pagar el recibo de la luz. Pero yo no sería fiel a la actualidad, consulte hoy en todos los medios, si yo no hiciera referencia, en primer lugar, a la famosa mesa de negociación gobierno-generalidad, que es algo que nos implica a todos. Usted puede decir, mire usted, yo vivo en Santa Cruz de Tenerife, o yo vivo en Villarico, o yo vivo en Fornells, y mire usted, lo que pase con los catalanes, a mí déjeme ya, que yo tengo mis propias preocupaciones. Sí, sí. Pero es que lo que le pase, o las negociaciones del gobierno con la Generalidad de Cataluña, luego tienen repercusión en todos los demás. Porque si de esas negociaciones se derivan un trato preferencial, financiero o en otro tipo de cosas, eso antes o después le afecta a usted. Con lo cual déjeme que le cuente, aunque solo sea unos minutos, algo. Ayer hubo reunión, una reunión inaudita, si quieren, entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalidad. Una reunión de gobiernos que, miren, de entrada el foro no es adecuado. En una democracia el diálogo se encauza siempre en instituciones y se circunscribe a los límites de su arquitectura constitucional. Depositarlo en un foro paralelo denota que el contenido supera los límites legales. Pero bueno, vamos a dejarlo en eso. Sobrepasemos eso. Pues mire, de la reunión de Pedro Sánchez y Aragonés en Barcelona, es que lo que les interesa a los dos es marear la perdiz todo lo posible, cuanto más tiempo mejor. Uno para seguir en Moncloa y el otro para ganar en el mundo Indepe. Que el mundo Indepe está hecho unos zorros. Hombre, yo no le diré si está para los restos, pero están hechos unos zorros. ¿Esto sirve para dividirles aún más? A lo mejor, yo no digo que no, a lo mejor. Pero realmente uno lo que quiere es una cosa, el otro la otra. Y son compatibles las dos. O sea que la resolución del conflicto catalán era marearnos con una negociación tan indefinida como oscura. Pues eso, reuniones discretas, avances. ¿De qué han hablado? ¿De qué han hablado? ¿Han hablado solamente de temas que le interesen a los catalanes nacionalistas independentistas? Porque los no nacionalistas ahí ni rastro. Solo se ven representados cuando se fue Sánchez a tomar un café a un bar con el señor Illa. Fíjense las diferencias. Y ayer hubo una imagen que resumió la humillación que representa para el conjunto de los españoles la constitución de esa mesa. El momento en el que, tras hablar Pedro Sánchez, que le pegó un cabezazo a la señora como si fuera una bandera de un estado de otro país al que va a visitar, pero un cabezazo de los que hace falta fisioterapeuta aquí en el cuello, tío dando masaje toda la mañana. En cambio, cuando deja de hablar Pedro Sánchez, un funcionario se lleva la bandera de España y deja solo la de Cataluña, porque iba a hablar Pere Aragonés. No hay una imagen más poderosa para resumir lo que significa esa mesa. Los catalanes que se sienten representados por la bandera de España, que son legión, no cuentan para nada. Y, por supuesto, el resto de los españoles tampoco. Ahora, que sea esto efectivo para dividir al independentismo, pues no, ya le digo, seguramente no. Efectivo es para tener a Sánchez tranquilo en la consecución de sus presupuestos y que, para si a Aragonés le hace falta a alguien, en el caso de que se peleen con los demás, le apoye el señor Illa. Y hoy por ti, Mañana por mí. ¿Hablaron de autodeterminación y de amnistía? Pues no lo sabemos. La verdad es que no lo sabe. Es que no sabemos nada. Sabemos que ningún presidente de gobierno se sienta a discutir autodeterminación de un trozo de su territorio, aunque sea para decir que no. ¿Fue lo de ayer un acto de propaganda? Bueno, teatralidad total. Y si les sirve, ya saben ustedes. Vamos a ver, hoy entra en vigor el decreto ley que pretende rebajar la factura de la luz. Hoy la luz está en 188 euros con 18 céntimos, con un pico que se va a poner casi a 200, entre las 9 y las 10 de la noche. Pues el gobierno sigue echando cuentas. Retrasa una parte del palo que hoy nos vamos a llevar en la factura con ese pan para hoy y subidón para mañana. Eso es lo que se han inventado. El gobierno calcula que dejará de ingresar 2.000 millones por intervenir la factura energética. Tendrá que compensar a las autonomías porque ha quitado un impuesto que en realidad eran para ellas. O sea que, al final, el caso es que las eléctricas no solo van a ver cómo le meten mano en sus beneficios, sino que la bolsa ya han perdido 7.300 millones en tan solo dos sesiones. Cosa que a Sánchez no le preocupa, porque la izquierda se siente muy cómoda con este tipo de cosas de Robin Hood, no voy a fastidiar a los poderosos y para ayudar a los vulnerables y en fin, miren, se necesita una sociedad muy madura, muy formada, para aún exigiendo una solución para la subida de la luz, rechazar el recurso fácil de intervenir los beneficios de los malos, que son las empresas privadas, con la inseguridad jurídica que eso genera. Y los populistas trabajan así, como trabaja Sánchez, con afirmaciones como esta.
Lo justo es que arrimemos todos el hombro, todos. Y el gobierno va a defender siempre el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés y presión particular.
Ya, bueno, ya. Joder, qué tío, qué valiente. Robin Sánchez, dando caña a las eléctricas, que ya ganan bastante, ya. Y el concepto de interés general, guapete, ¿quién lo define? Y el concepto de interés particular al que no hay que tener respeto, ¿eso quién lo define? Porque todos los regímenes populistas que prometieron hacer una sociedad más justa, al final lo único que consiguieron fue destruir la clase media, empobrecer a todo el mundo. Y comenzaron así, Nosotros fastidiamos a los poderosos y tal y cual. Sea ojo con aplaudir según qué argumentos facilones, porque puede llegar el día en que nos arrepintamos de todo eso. Y además les digo, oiga, la factura, más de la mitad se lo lleva Sánchez, el gobierno, y la otra mitad se la lleva las eléctricas. O sea, más de la mitad se lo lleva Sánchez, así que no presuma tanto. Bueno, inopinado balón de oxígeno que le ha dado la Audiencia Nacional a Grande Marlaska, porque dice que la destitución de Pérez de los Cobos ha sido legal. Es decir, se pierde la confianza, se le puede echar. Recordemos que se le echó porque Pérez de los Cobos no quiso contar cómo iba una investigación judicial, en la que la Guardia Civil hacía de policía judicial. Lo que ha hecho la audiencia, aceptando el recurso de Marlaska, y ya veremos lo que dice el Supremo, que habrá que escucharle, lo que ha dicho el tribunal que ha presidido García Paredes, son dos cosas particularmente peligrosas. Una, politizar a la Guardia Civil, porque de 85.000 puestos de trabajo, 10.000 son de libre designación. Todos esos pueden ser pasados por la piedra. Y segundo, eso de decir que no se pierde la conferencia por no informar del desarrollo, por no informar del contenido, sino del desarrollo. Sí, hombre, si lo hubiera preguntado por el contenido, sí, pero le preguntó por el desarrollo. ¿Tiene la bondad la señoría, su señoría García Paredes, de contarme qué diferencia hay entre el desarrollo y el contenido? Porque esa sutileza jurídica lo que consigue es tan ambiguo que lo que consigue es que a ver quién es el guapo que ahora se niega cuando un alto cargo público quiera inmiscuirse en una investigación judicial, que el que es requerido le diga que no. Porque, bueno, se va a la calle, es legal la pérdida de confianza. Y eso lo han hecho los propios jueces. Por eso hay que escuchar atentamente al Supremo cuando llegue. Si llega y si recurre Pérez de los Cobos, que yo no lo sé. Jueves 16 de septiembre, ahora titulares.
Herrera en COPE.
Prórroga.
Los 260.000 trabajadores están hoy atentos a las reuniones entre gobierno y agentes sociales para negociar la prórroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre. Parece que va a salir adelante, aunque sectores como el turismo piden al gobierno que mantenga las mismas condiciones.
Tercera dosis.
Este jueves la Comisión de Salud Pública podría dar el visto bueno definitivo al tercer pinchazo para los mayores de residencias. Por otro lado, cada vez más regiones estudian exigir el pasaporte COVID en el ocio tras el aval del Supremo.
Partidazo de COPE, balance de Champions. Juan Macastaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Real Madrid, el único equipo español que ha conseguido ganar en la primera jornada de esta Champions. 0-1 en Milán con un gol de Rodrigo en el minuto 89 de partido. El pase de Camavinga. Buen pase, buena asistencia de un jugador que lleva dos ratitos en el Madrid y ha marcado un gol y ayer dio una asistencia. Comienza bien el camino del Real Madrid en esta Champions, menos bien para el Atlético de Madrid, que empató 0-0 en casa contra el Oporto en un partido complicado como es ese grupo, en el que está el Atlético de Madrid con Liverpool, que le ganó 3-2 al Milan en casa. Y por cierto, en el debut del Paris Saint-Germain estelar, no pasó del empate a 1 en Brujas, y Mbappé lesionado.
Vaya. Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Una borrasca atlántica nos seguirá dejando chubascos en el norte peninsular y en Baleares. Por la tarde también lloverán algunos puntos de Cataluña, Comunidad Valenciana y el sur de Aragón. En el resto de España, pocas nubes y temperaturas estables.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Tu vuelta es más fácil con los tecnoprecios y con el ahorro sostenible de los lavavajillas Beko y su tecnología exclusiva Autodose, que consume hasta un 28% menos de detergente para cuidar el planeta.
Y también ahorra en el precio. Tienes un lavavajillas Beko por solo 439 euros. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios?
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Hola, Tony Echarri, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Hola, Salvador Sostres, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días, Gorge Vilches. Bueno.
Muy buenos días, Herrera.
Hola, hola. ¿Por dónde empezamos, chicos? A ver, Tonia, pon orden aquí. Empezamos por la mesa, por la luz, por la sentencia de la audiencia. Empezamos por el, yo qué sé.
Bueno, has ordenado tú bastante bien esta mañana desde primera hora los temas. Yo sé que, bueno, que la mesa va a dar juego y además ha estado muy bien que explicaras la importancia que tiene, porque está provocando tanto hartazgo que realmente corre el peligro de que la gente se desentienda. Y es muy importante seguir exactamente la negociación que empieza el presidente Sánchez con la Generalitat. De la comparecencia por separado de ayer, yo lo que creo que quedó en evidencia es que no tenían nada en común que comunicar. pero que a los dos les conviene ganar tiempo y hacérnoslo perder a los ciudadanos. Para escuchar a Pere Aragonés reclamar la autodeterminación y la amnistía, no era preciso que el presidente diera carta de naturaleza a un foro con el gobierno autonómico de igual a igual.
A ver, Salvador, ¿y tú qué crees que tiene de bueno esta mesa?
Que Pedro Sánchez se ha reído. O sea, que España una vez más ha ganado el independentismo. Y Pedro Sánchez se ha reído de los independentistas haciendo una cosa que es muy bonita, que es lo que hizo en Rafael Ansón cuando fue director de Televisión Española con Suárez. Lo hizo con la extrema derecha, de darle todo el foco posible para que todo el mundo viera lo brutos que eran y nadie les votara. Pues aquí Pedro Sánchez lo que ha hecho es ceder protagonismo al independentismo, tratarlo como adulto de tú a tú. Y entonces lo que se ha visto es que el independentismo no es adulto, no se le puede tratar de tú a tú y solo hacen el ridículo. Y cuando pretenden pasar por una cosa política articulada, son una tribu que se pelean entre ellos, que no saben lo que quieren y que están incapacitados completamente para hacer algo que no sea pues arruinar una inversión en el aeropuerto o pactar una cierta unidad para no parecer tan tontos.
Y a Gorg en 15 segundos.
Bueno, yo creo que lo que queda es que el interés particular de Sánchez nos ha dejado el antecedente de que se puede montar una mesa bilateral al margen de las instituciones y de la soberanía nacional para hablar de autodeterminación y de romper la Constitución de España.
Bueno, pues oiga, son cosas para empezar a hablar. Aunque ya le digo, la mañana tiene muchas historias por repasar y subrayar. Todas ellas las ve y elige alguna de ellas siempre, todas las mañanas, mirando a dar Javier González Ferrari.
Carlos miró a Sánchez ante la señera, la bandera catalana, y supongo que se había puesto una faja, de lo contrario, ahora mismo estaría ingresado con una lumbalgia de campeonato. La reverencia fue de tal calibre que es un milagro que no se escuchase el chasquido de las vértebras lumbares. Todo en este presidente es puro teatro. De la bajada de la luz al diálogo con medio gobierno de la Generalitat, pasando por el toreo a sus socios de Podemos con la subida del salario mínimo. El paripé de ayer en Barcelona no es más que uno de sus muchos trucos de magia para ganar tiempo. Por eso se plantea un diálogo a dos años vista, que Esquerra, por mucho que amenace con dejar de apoyar en el Congreso, no va a tener otro remedio que tragarse. La coincidencia de intereses es absoluta. Sánchez quiere llegar al final de la legislatura con elecciones en enero del 24, ya que España preside la Unión Europea el segundo semestre del 23. Y a Junqueras, Aragonés y Rufián les tiemblan las piernas, las canillas, de solo pensar que vuelva la derecha al poder. Por lo tanto, como el paciente y el dentista, ya han acordado de antemano que no van a hacerse daño, aunque utilicen el disimulo frente a sus respectivas parroquias. Estoy deseando ver a Sánchez en algún acto oficial para saber si saluda con la misma fruición a la bandera del país que preside y al jefe del Estado, el rey, al que el día menos pensado le despacha con una palmadita en el antebrazo.
Si está buscando directivos o perfiles altamente cualificados para su empresa y no sabe por dónde empezar, Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, le ayuda a seleccionarlos. Descubra cómo le pueden ayudar en randstad.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti. Queremos seguir teniéndote muy presente.
El humo era muy, muy, muy tenso.
No oye las cuatro cosas principales, bueno, casi nada.
Vienen bastante conmocionados, muchos de ellos mayores.
En 30 años que llevo de bombero, nunca jamás.
Si se van bienes materiales, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero lo importante, pienso que somos nosotros.
Y por eso, este jueves Ángel Expósito viaja hasta Sierra Bermeja en Málaga para emitir a las 7 de la tarde la linterna desde la zona afectada por el devastador incendio.
¿Pasaste miedo? ¿Ves más miedo, esa angustia que es?
La verdad que la situación es difícil, todas las hectáreas ya quemadas, los animales, la gente desalojada que ya va...
Esta temporada queremos seguir teniéndote muy presente en La Linterna con Ángel Expósito.
Megavatio. Pool.
No necesitas más teorías sobre la subida de la luz. Si estás en mercado regulado, necesitas una solución. En Endesa te garantizamos ahorro, tranquilidad y un precio de la energía estable y garantizado durante dos años. Haz una llamada al 876-0909. Endesa.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y qué otras cosas hay esta mañana, Ángela?
Pues mira, ahora que está a punto de empezar una nueva jornada en los coles de todo el país, nos vamos a ir hasta el Colegio Alba de Plata, en Cáceres, porque allí hasta ayer dos alumnas de 8 y 10 años estudiaban aisladas del resto de sus compañeros porque sus padres se niegan a que usen la mascarilla en el centro. Y esto era así porque la Junta de Extremadura lo permitía. Después de las presiones, la Consejería de Educación ha rectificado y no va a permitir que ningún alumno mayor de 6 años entre en los colegios sin la mascarilla puesta, que es al fin y al cabo lo que marca la norma. Los primeros en protestar fueron los padres del resto de alumnos. Dicen que la decisión no solo era injusta, sino que además ponía en riesgo al resto de compañeros y también de profesores.
Si esas niñas dispusieran de algún papel médico en el cual dijeran que no necesitan la mascarilla, a ellos se les protegería. Pero como en este caso son porque sus padres son negacionistas, pues ahí no podemos aceptar.
Al final los niños son los que pagan. Son los que menos culpa tienen, pero ellos lo están pagando al final los niños. Los que llevan mascarilla como los que no llevan. Ellos no tienen culpa de estas polémicas un poco raras, ¿eh?
Yo creo que deberían darse una vuelta por el Hospital San Pedro Alcántara para que viesen cómo está la situación y viesen de que en esas camas pueden estar uno de ellos o incluso sus hijos.
Esto es lo que nos decían ayer los padres en la protesta que se organizó a las puertas de ese colegio, pero no son los únicos que se han quejado, también los profesores, que se niegan a impartir clases individualizadas y advierten además del riesgo sanitario. Patricia Rodríguez forma parte del claustro de profesores.
Todos los padres están cumpliendo con las medidas, ¿por qué se va a hacer una excepción y permitiendo incumplir una medida, una norma que es de obligado cumplimiento para todo el territorio nacional? Nosotros, todos los docentes, nos negamos a entrar de manera individual a dar clases a esas niñas porque nos estamos exponiendo nosotros y exponiendo a nuestro grupo, burbuja, a nuestros alumnos y a sus familiares al virus y a poder contagiarse.
Pues como te decía, tras las presiones, el gobierno regional ha rectificado y no va a permitir que ningún alumno estudie sin la mascarilla. Los abogados de la Junta Extremeña han determinado que prevalece el derecho a la salud. Francisco Javier Amaya es el secretario de Educación.
Las niñas del Colegio de Educación Infantil y Primaria Alba Plata, si no llevan mascarilla cuando comience la jornada escolar, no podrán entrar en el centro.
Bueno, pues no sabemos qué decisión habrán tomado finalmente los padres, si irán hoy las niñas con la mascarilla o si se van a quedar en casa. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que ellos fueron ayer al centro y entraron con la mascarilla puesta.
Bueno, ahora son y 23 unos consejos e información local.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola Sergio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera clave del día. Hoy entra en vigor el decreto con el que el gobierno pretende rebajar la factura de la luz.
De hecho, la vicepresidenta Teresa Rivera ha prometido que ya se notará la factura de septiembre, aunque las rebajas fiscales solo se aplicarán a la segunda mitad del mes. De momento, lo que tenemos es un megavatio hora imparable. Hoy se sitúa en los 188 euros con 18 céntimos y el pico entre las 9 y las 10 de la noche se va a quedar rozando los 200 euros.
Segunda, la pregunta esta mañana es la que se hacen los trabajadores en ERTE. ¿Qué hay de su futuro?
Pues habrá que estar muy atentos a las negociaciones que hoy arrancan entre el gobierno y los agentes sociales. La intención es prolongar los ERTE provocados por la pandemia más allá del 30 de septiembre. Sin embargo, las partes todavía no han avanzado si se hará manteniendo o modificando las condiciones actuales. Todavía tenemos a 270.000 trabajadores en el limbo del paro temporal.
Tercera, la Comisión de Salud Pública puede tomar hoy decisiones importantes en torno a la pandemia.
Se espera que dé el visto bueno a la tercera dosis de la vacuna para los mayores que viven en las residencias y los enfermos de cáncer. También se va a analizar la relajación de las medidas después de que Madrid y Andalucía hayan decidido levantar restricciones de forma decidida en materia de horarios o aforos.
Bueno, de aforos depende. De aforos sí, al 100% en los cines y en los teatros. En cambio, los toros, que es al aire libre y que podrían ser también 100%, en la Junta de Andalucía no lo contemplan. Bueno, cuarta clave. Lo cierto es que los indicadores de la pandemia siguen a la baja.
En las últimas 24 horas han bajado incluso los fallecidos, aunque siguen siendo 90 en un solo día. La incidencia ya está en 101 casos por 100.000 habitantes y la población con pauta completa ya ha llegado al 75%.
La quinta la trae Ángel Espósito, va camino de Málaga, pero antes hoy retomas el caso del líder polisario Brahim Ghali. Y ojo, porque el asunto se puede complicar. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Me pillas a puntito de coger el AVE, que hoy hacemos el programa en Estepona, a ver cómo podemos echar un empujón para que reforesten y para que detengan al autor de los incendios en toda la Sierra Bermeja de Málaga. Oye, hay un tema, que es por lo que voy en este apunte, hay un tema que a lo mejor está pasando desapercibido y que me parece que va a ser un temazo. Sí, todo lo que rodea a Brahim Ghali, aquel líder del Polisario, que por estas cosas del arte de Birle Birloque, el gobierno español metió aquí, en este caso en Logroño, para una enfermedad, y resulta que se montó el follón padre con Marruecos. Mira, recuerda esto.
Llegó con identidad falsa, se ocultó que estaba entre nosotros a la diplomacia marroquí.
Esta persona se sabía quién era, o sea que entró de forma regular, aunque su ingreso, su hospitalización, se hizo bajo una identidad distinta, por razones de preservar, ¿no?, su intimidad.
O sea, no era identidad falsa, sino una identidad distinta. Vale, la portavoz del gobierno por entonces, María Jesús Montero. ¿Cuál es el temazo? Pues que el jefe de gabinete de la entonces ministra Laya, ministra de Exteriores, don Camilo Villarino, dice que esa decisión no la debió tomar ella sola. Claro, a partir de ahí, las fuentes consultadas me dicen, si no tomó esa decisión la ministra de Exteriores, ¿con quién la tomó? Solo había por arriba dos personas, o una vicepresidenta o el presidente. Carmen Calvo dice que preguntó solamente a título informativo. Solo queda uno, el presidente del gobierno. ¿Sabía Pedro Sánchez que entraba este hombre? ¿O fue Pedro Sánchez quien dijo a la ministra que este hombre entrara en España con identidad falsa? Ese es el tema, Carlos. Me voy corriendo que pierdo el tren.
Es un buen tema, más que buen tema. ¿Quién fue? ¿Solo ella o alguien más? Y si fue alguien más, ¿quién fue? Bueno, sigamos esa línea. Ahora son 34. Qué buena mañana, damas y caballeros, a las 8, 34, 7, 34 en Canarias. Están aquí lo mejor de cada casa. Gorge Vilches, Salvador Sostres, Tonia Echarri.
Enseguida... Hay algo que ha quedado antes de la mesa. Sí. Y es que a mí no es que me guste celebrar victorias de Pedro Sánchez, pero creo que es importante notar cómo le salió gratis. O sea, no habló de nada, habló de todo, no se comprometió en nada.
Bueno, no sabemos siquiera
nada
de qué habló. Sí.
Sí, pero es que da lo mismo, porque de hablar se puede hablar de todo. Pero lo que está claro es que ni se puso en duda la Constitución, ni se puso en duda un referendo de independencia, ni la amnistía de los condenados por el 1 de octubre, absolutamente nada.
Lo que sí sabemos es que tuvo que escuchar las reivindicaciones de Pere Aragonés, porque claro, al hablar Pedro Sánchez en su comparecencia y marcar sus distancias con el derecho de autodeterminación y con la amnistía, lógicamente eso lo escuchó,
sí,
no
es
como
escuchar
una pieza de negociación. Por eso yo decía antes que para ir a escuchar a Pere Aragonés reclamar la autodeterminación y la amnistía, eso no es nuevo. Otros presidentes anteriores a Pedro Sánchez ya pasaron por ese trance.
Bueno, la cosa que sugiere Salvador, es que si eso es así, aun siendo así, sí, vale la pena si sirve para desactivar...
Cuando Pedro Sánchez llegó al presidente del gobierno, que fue en junio del año 18, la crisis con Cataluña era el principal problema que tenía España, el principal, como mínimo, problema ficticio, si tú quieres, pero problema que tenía España, ¿no?, con las tensiones que todos recordamos de los años siguientes. Ahora... esta tensión no existe, esta tensión no es un problema. La relación entre Cataluña y el gobierno o el Estado es no forma parte de nuestras preocupaciones, y como ha dicho Carlos en su editorial esta mañana, es un coñazo, ¿vale? Simplemente. Entonces, lo ha dicho así resumido. Y entonces pienso una cosa, ahora nos preocupa el recibo de la luz, cosa que está bien que nos preocupe, porque no hay que arreglarlo. Perfecto. Entonces, esto... se debe a que el presidente Sánchez, con todo su trilerismo, con todo su engaño, con todo su cinismo, con todo lo que queráis, ha desactivado a los independentistas, primero, dándoles un trato de adultos para demostrar que lógicamente no lo era, y luego dándoles espacio y tiempo para que se cocieran en su propia incapacidad, mediocridad e infantilismo, y hayan fracasado ellos antes de llegar. Piensa una cosa, ayer Pedro Sánchez se fue de Barcelona con los presupuestos generales del Estado aprobados, y Pere Aragonés tenía en la calle, protestando contra la mesa de diálogo, a los de Junts y a la CUP, con los que tiene que aprobar sus presupuestos que todavía no ha aprobado.
Bueno, a no ser que le apoye.
Hombre, Pere Aragonés tiene el patio más revuelto, quiero decir que eso está claro, además. Claro, pero vamos a ver, ¿no es también una manera de darle oxígeno lo que hizo ayer Sánchez a los independentistas, que precisamente están divididos y están realmente mucho menos movilizados, como se demostró en las manifestaciones de la Diada? Yo lo que interpreté ayer es que les fue a dar un balón de oxígeno. Va el segundo. Después de los indultos, ayer. Quiero decir, cuando veamos si hay algún avance, podremos analizarlo con más perspectiva. Pero a mí de entrada, ese escenario en el que, quiero decir, yo no hablaría de que se les trata como adultos. A mí me da la sensación de que se les dio un tratamiento de favor, precisamente porque ellos han ejercido una presión que ninguna otra comunidad autónoma la ha ejercido, ni siquiera el País Vasco, y que realmente por eso está cediendo a ese chantaje.
Quisiera solamente dos matizaciones antes de escuchar a Vilches. Le salió gratis. Hombre, la independencia es imposible ahora, la autodeterminación es imposible, pero hay un blanqueamiento que puede ser decisivo para el futuro. Esquerra no tiene prisa, ¿eh? En eso no tiene nada que ver con Puigdemont y todos los demás. Y luego, por otra parte, yo estoy de acuerdo con lo que dice, escribe hoy Salvador. Lo que ha desactivado todo esto es el 155, en su primer momento.
Exactamente. Criticado, pero aquello fue lo que
es que aquello fue lo que les puso pie en pared, quiero decir.
Lo que les puso pie en pared fue la tan criticada acción de la policía el día 1 de octubre. O sea, aquello que
la respuesta del Estado, claro.
Sí, o sea, y que exactamente. O sea, que el independentismo vio que España estaba dispuesta a defenderse y que había una cosa incluso física, ¿no? No pasó nada, es decir, no hubo una carga como para exagerar tanto, pero hubo una demostración de una pequeña dosis de fuerza. Aquello marcó una línea roja en el suelo de la
policía. Vilches, un minuto, que pasamos a otra cosa un segundo y luego, si queréis, volvemos. Pobre. Vilches.
Sí, no, lo decía Sostres, que no fue solamente la policía, sino que el gran golpe fue el del Tribunal Supremo, en un principio, sí, que sentó a todos estos en el banquillo.
Totalmente.
Y los sentenció.
Sí, el Estado.
Totalmente.
Pero lo que hablábamos antes es que es posible, y además que yo creo que es demasiado pronto como para que Sánchez se ponga ya otra medalla más, porque solamente ha habido una mesa de la cual no conocemos nada, y decir que ha desactivado al nacionalismo, cuando el nacionalismo, bueno, está unido en los momentos que para ellos consideran más importantes, bueno, quizás lo haya desactivado, pero lo que ha activado es al resto de comunidades de España. Ayer salieron las comunidades del Partido Popular protestando por este trato de favor a Cataluña, e incluso alguna del Partido Socialista diciendo que, claro, ellos también quieren montar una mesa con 6 ministros y el presidente del gobierno para esas inversiones en infraestructuras y ese aumento de la competencia. Es decir, que puede ser que haya calmado a Esquerra Republicana de Cataluña, pero ha activado a Junts per Cat y ha activado a la CUP, y no solamente a eso.
Un segundo. Ahora volvemos a este asunto. El asunto de la sentencia de la Audiencia Nacional, que le da balón de oxígeno a Marlaska, a expensas de que luego se manifieste o no el Supremo, eso depende de que recurra o no recurra el señor Pérez de los Cobos, finalmente, y eleve recurso de casación. Bien. ¿Qué es lo que ha dicho la Audiencia? Que cesar a Pérez de los Cobos, por no querer Pérez de los Cobos dar información acerca de una investigación judicial, es correcto, porque al fin y al cabo el que le nombra tiene libertad para cesarle, sin justificarlo mucho. Yo quiero, si se ha leído esta sentencia, los fundamentos elementales, el juez Vázquez Taín, que me lo explique. Señoría, buenos días.
Buenos días, Carlos. Un saludo a todos, que es un placer estar con vosotros.
Esto es. Bueno, intríngulis.
Al lío. Intríngulis. Vamos a ver. Yo la sentencia la veo muy correcta, también lo dijo la de la primera instancia, en el sentido de reconocer la discrecionalidad, es decir, la libertad que el ministro tenía tanto para nombrar como para cesar los cargos de libre designación. Eso no lo discute nadie, eso es claro. Es decir, ¿qué ocurre? Los límites están en no incurrir en ilegalidad, que era el punto que aquí se discutía. Es decir, la filosofía previa me parece muy bien, está muy correcta y todos la aceptamos. Un gobernante o un mandatario tiene que tener confianza absoluta, plena, en sus subordinados, de que van a ejecutar sus órdenes conforme él las quiere. Por lo tanto, pues a eso está en el cuerpo, de la Guardia Civil, esa facultad de cesar a una persona por la pérdida de confianza. No hay que justificarlo mucho más. Pérdida de confianza. ¿Qué ocurre? En este caso concreto sí se justificó, es decir, en el cese se decía por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de policía judicial con fines de conocimiento relacionados con el 8M. Es decir, se justificó y ahí es donde Pedro Escobar presentó un recurso. Oiga, es que a mí la jueza me ordenó expresamente, y así estaba por escrito, que no informara de estas investigaciones. Entonces, yo aquí veo dos problemas en esta resolución, o dos cuestiones dudosas en esta resolución. La primera, no se analiza la orden de la juez. Es que, vamos a ver, lo que dice Pedro Escobar es, oiga, yo obedecí a mi superior operativo, claro, no a mi superior funcional, sí, a mi superior operativo, y en ese momento era policía judicial, trabajaba por una jueza, esa jueza me ordena no informar, y por lo tanto, yo tengo que obedecer esa orden. En la sentencia no se analiza ni el alcance, ni la extensión, ni la implicación de esa orden directa que le dio una jueza. Luego, no se da respuesta al planteamiento que ha hecho el señor Pérez de los Cobos. Y la segunda cuestión, y si queréis ya podemos aclarar algún elemento más, es, dice, oiga, es que usted no se le pidió que informara del contenido, se le informó, pidió que informara del desarrollo. Pero la sentencia no especifica qué diferencia hay entre desarrollo y contenido, al margen de que se trate de dos palabras distintas. Claro, todos sabemos que desarrollo no es contenido. Pero especifíqueme usted en qué diferencia, jurídicamente, el desarrollo de contenido, para que desarrollo sí encaje dentro de la legalidad y contenido no, porque era, es decir, cómo se adapta eso a la orden que había recibido directamente la jueza. Eso es el esquema básico que yo creo de esta resolución.
Bueno, y además esto, es decir, las consecuencias, es que mañana, si se le pregunta por el desarrollo a la policía judicial sobre una investigación sujeta a investigación judicial, por lo tanto, sujeta a confidencialidad, sabe que se juega, que le pueden cesar si no la da. Es decir, y esto lo han organizado los propios jueces.
Sí, lo que ocurre es que del contencioso administrativo. A ver, yo en mi experiencia en Villagarcía, investigaciones complejas en donde siempre tenía derivaciones políticas, porque bueno, hay muchísima financiación ilegal de partidos políticos, el narcotráfico mueve muchísimo dinero, yo había dado órdenes expresas similares a esta. Y en la pregunta, una de las veces, uno de los comisarios me dijo, oiga, mire, y si el superior me pregunta, le dice, que me llame a mí. Que me llame a mí directamente. Claro, nunca recibí esa llamada. Nunca ningún ministro se va a llamar para decir, oiga, mire, ¿por qué le dice usted a un subordinado mío que no me informe de cuántas operaciones? Pero es que yo específicamente le decía eso, oiga, no le digo a usted cuántas operaciones, ni a quién, ni sobre qué. Es que vamos a ver, en cuanto uno dice, mire, estamos investigando el 8M porque parece que la resolución pudo ser ilegal, pues ya sabe, es que ya no hace falta nada más, oiga, ya no hace falta mucho más.
Y luego la Audiencia Nacional absuelve a Marlaska usando una justificación que el propio Marlaska no utilizó.
Es decir, claro, exactamente. Primero, ¿cómo sabía que Marlaska estaba pensando en eso?
Claro, Marlaska no apeló a la pérdida de confianza, sino a la reorganización global de mandos de la Guardia Civil.
Sí, la organización local y luego después la justificó en la pérdida de confianza. Inicialmente no, es decir, claro, si estamos analizando en el contencioso administrativo lo que se analiza es una resolución. Y hay un principio que es, oiga, usted me ha dictado una resolución, luego no me la cambio, me la amplíe, me la justifique o me la corrija. Entonces, yo lo que veo es precisamente eso. Es decir, aquí no se discute que tenía una absoluta discrecionalidad, lo único que es que además es difícil cesar a alguien en un cargo de libre designación e incurrir en ilegalidad, ¿no? Es muy, muy difícil, por eso tiene una amplísima posibilidad de hacerlo, y aquí simplemente lo que ocurre es que la explicación que se dio podía ser ilegal. Bueno, pues eso es el punto de debate, que yo donde no veo el análisis. Oiga, vamos a analizar cuál es la orden de la jueza, esa jueza podía dar esa orden y qué extensión podía darla, y si se incurrió o no se incurrió en obligarle a desobedecer una orden de la jueza, es lo que yo creo que se tenía que haber analizado.
Juez Vázquez está ahí, me alegro mucho de saludarle.
Como siempre, a vuestra disposición. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Gracias, Toño. Bueno, 46. Esto efectivamente le da aire a Marlaska, a no ser que luego el Supremo diga otra cosa, que eso puede tardar, desde luego, pero tiene que decidir Pérez de los Cobos si esto lo pone en
si
marcha
lo recurre,
o no,
¿no?
¿No? Claro, si lo
recurre,
recurre, ¿no?
Ante sí, lo que pasa, claro, lo que tú señalabas esta mañana, que va a ser lento, es decir, que es un proceso que se queda ahí un poco en suspenso hasta ver el resultado final. Pero vamos, a mí me ha parecido muy interesante lo que estaba contando la jueza Zetaín cuando ponía especial hincapié en que la sentencia no especifica la diferencia entre el desarrollo y el contenido. Pero a mí lo que me preocupa es la conclusión, ¿no? Si se justifica el cese por haber cumplido una ley, o sea, por haber cumplido con la ley, manteniendo el secreto del sumario, yo creo que se va a dar carta de naturaleza que la policía judicial quede al albur a los intereses del gobierno de turno. Quiero decir que a partir de ahora los cargos de libre designación que puedan ser requeridos por el ministro de turno que quiera saber información que, aunque no le corresponda, porque hay órdenes judiciales que precisamente dicen que no se informe de nada de lo que se está investigando, pues realmente se queda esto en una actitud arbitraria y abusiva que puede permitir a partir de ahora un tipo de comportamientos parecidos a los que mantuvo el ministro García Marlaska, Marlaska. Entonces, no sé.
Yo creo que va más allá. Esta triquiñuela del lenguaje jurídico de hacer confundir desarrollo con contenido, al final lo que queda de la sentencia es que pone en cuestión la obediencia de la policía judicial. ¿A quién debe obediencia la policía judicial? ¿Al ministro del Interior o al juez? A la jueza, claro, que en este caso ordenó a Pérez de los Cobos que no informara de nada al ministro del Interior, que estaba presionando al Guardia Civil para saber cuál era el proceso que se estaba haciendo sobre el delegado del gobierno, Franco Pardo.
Es decir,
deja muchas cosas en cuestión. Yo creo que quizás en el Tribunal Supremo, dentro de 2-3 años, la queja de Pérez de los Cobos prospere, porque no tiene mucho sentido esta distinción entre desarrollo y contenido que, como hemos oído del juez Tain, no se añade la sentencia.
Bueno, ¿tenéis necesidad de volver a la mesa? ¿Queréis añadir algo más de la mesa o lo damos por pulido ya?
Sí.
¿Queréis más?
Bueno, a mí me gustaría añadir una cosa. Si
a ver,
posible.
Gorge.
Se nos queda con ganas.
Añade, Gorge, añade.
Sí, voy a añadir una cosilla. Y es que, claro, aquí todo es que es una enorme burla, porque Sánchez monta esta mesa y dice que es una mesa para invertir en Cataluña, pero en realidad lo que hay detrás es, como sabemos, el apoyo de Esquerra para aprobar los presupuestos generales del Estado. Pero no, claro, hay una cosa más, hay un paso más allá. Y es que de ello dependen los fondos europeos. Porque si no tiene Esquerra Republicana para apoyar unos nuevos presupuestos, no va a superar la condición de la Unión Europea de que lleguen esos fondos a España, o mejor, al bolsillo de Sánchez. Y Sánchez confía en esos fondos europeos para la remontada en las urnas. Con lo cual se está atando a esa mesa y a Esquerra Republicana de Cataluña.
Sí, yo insisto en que ya veremos, porque esto acaba de empezar, ¿no? Y además con mucho interés por parte de los dos, de Aragonés y de Sánchez, en prolongar el calendario hasta mínimo 2 años, porque a los dos les interesa mantener el tiempo así. Pero, hombre, yo lo que me planteo es el escenario en el que pasen de las musas al teatro. Es decir, cuando empiece a apretar un poco la tuerca la parte independentista dividida, pero que empiecen a pedir la amnistía, la autodeterminación, en fin, que son cosas que, de momento, a día de hoy, Pedro Sánchez sabemos que no va a ceder. Pero a mí ayer, en la puesta en escena de Pedro Sánchez, me recordó un poco la de Rajoy. Es decir, Sánchez cree que con él empieza todo, pero no. Es decir, ayer cuando él decía, de los 45 puntos que plantea la Generalitat, todos tienen solución menos uno, el referéndum. Yo ayer me acordaba perfectamente de cuando Mariano Rajoy, después de haber estado reunido con Artur Mas, le decía lo mismo, porque podía negociar todas sus exigencias menos una, la autodeterminación. O sea que estamos, aunque esté el clima más apaciguado gracias a los indultos, dicho sea de paso, el tema vuelve otra vez a la casilla de salida.
¿Qué pasará cuando
se reclame la autodeterminación?
Esto es una pantalla pasada ya. Es pasada esta pantalla. ¿Entendemos?
Pero yo creo que vuelve.
No, espera un momento. Es que ya lo intentaron. Cuando dicen lo volveremos a hacer, para empezar ya no es lo haremos. Y además, cuando ellos dicen lo volveremos a hacer, la pregunta es, ¿volverán a hacer ustedes qué? Porque ustedes lo que hicieron básicamente fue desafiar al Estado, convocar un referendo, incluso declarar la independencia, y luego se rindieron y salieron huyendo como ratas. La mitad se entregaron a la policía, libremente, y la otra mitad también libremente se fugó a Bélgica, a Bruselas en aquel momento. Entonces, ahora están en otro sitio. Pero fue esto lo que hicieron. O sea que, por lo tanto, el independentismo ya ha probado todas las vías, y el independentismo ya sabe que no hay camino en estas vías. Entonces, es verdad que hay una parte del independentismo que intenta ganar elecciones por la base de decir, aquello no nos salió, vamos a hacer otra cosa distinta, que es lo que hace Esquerra, y otros, como Junts y la CUP, creen que todavía pueden sacar más tajada electoral insistiendo en el extremismo. Pero todos
en la unilateralidad, sobre
sí,
todo.
Pero,
¿no?
Sí, pero insistiendo en esto como propaganda. Pero fíjate una cosa, el presidente anterior de la Generalitat, Pere Aragonès, era Quim Torra. Y Quim Torra, que defendía la unilateralidad, me tienes que decir un solo momento en que la aplicara. Él podía, él era el presidente, Esquerra no se habría negado. ¿En qué momento él abrió, por ejemplo, las cárceles para sacar a los presos de dentro? Las llaves de la cárcel.
Pero ahora tenía, precisamente, ¿no? Claro,
es que no hicieron nada. Y si ahora es que ganara ahora Laura Borràs y fuera presidenta, claro, no haría nada.
Porque, como tú has dicho, porque ellos estaban gobernando. Pero ahora precisamente, que por la diferencia de un solo escaño, no son ellos los que llevan el timón de la Generalitat, claro, lo que se les ve precisamente es forzar, exacto, esa escenificación más radical, porque evidentemente van a por Esquerra. Quiero decir, exacto, que eso, esto van sí, a por Esquerra.
Esto
claro,
sí, pero
que,
en la escenificación, pero no en el problema
sí,
real.
Sí, 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 pero oye, la escenificación, toda la gente que llevamos tanto tiempo haciendo información política, Salvador, sabes que la escenificación puede llegar a dar el traste las negociaciones que en principio empiezan con mucha perspectiva.
Pero es que esto forma parte del guión de Pedro Sánchez. Es decir, yo voy a negociar con los independentistas y yo voy a salir de esta mesa sin haber cedido en nada, no porque consiga ganar por 10 a 0, sino porque ellos se van a perder y se van a destrozar entre ellos. Y yo como con el aeropuerto, oye, os doy el aeropuerto, os hago una inversión de 1.700 millones. No os preocupéis, ahí va. Y entonces, ¿qué hacen como respuesta
pero
a los independentistas?
Midamos los tiempos
y destrozarse.
Midamos los tiempos, porque Esquerra y Junts Catalunya tienen un pacto por el que dentro de 2 años o de 2 años tenían que plantearse un nuevo referéndum y la amnistía. Pedro Sánchez puede durante ese tiempo marear perfectamente la perdiz con esta mesa de negociación y dedicarse a invertir solamente en infraestructuras en Cataluña. ¿Por qué? Porque te recuerdo que en mayo del 23 son las elecciones municipales y autonómicas en el resto de España, porque las elecciones autonómicas en Cataluña fueron en febrero. Y si cede en cualquier cosa con el referéndum, la autodeterminación o la amnistía con los nacionalistas, está absolutamente perdido.
Pues no lo hará. Primero no hay ningún referéndum.
Hizo una escenita así pastoril ayer Pedro Sánchez, que me enterneció, pero es que además me recordaba otras de sus compañeros en el País Vasco también, cuando dice: vivimos juntos y tenemos que resolver esto juntos. Y no se ha enterado todavía Sánchez de que los secesionistas, todos, no quieren que vivamos juntos. Es que partimos de una base errónea.